Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático busca canales para cooperar con Birmania en la eliminación de la crisis. La experta Natalia Bektemirova estima que el objetivo es la de coordinar una postura común con respecto a Birmania. Francia se sumirá en un tercer confinamiento nacional.
Las reglas que están en vigor en...
El presidente galo Emmanuel Macron elude la palabra cuarentena, si bien las medidas que ha anunciado poco se diferencian de una cuarentena. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, busca canales para cooperar con Birmania en la eliminación de la crisis, dijo este jueves a Sputnik el embajador de Vietnam ante la ONU, Dang Dinh Huy. Vietnam presidirá el Consejo de Seguridad de la ONU durante un mes desde el 1 de abril.
La ASEAN usa todos los canales posibles para establecer contactos con todas las partes de Birmania, con el fin de parar la violencia, lograr el cese del uso excesivo de la fuerza e intentar crear un clima propicio para sostener el diálogo y las negociaciones, basándose en la Constitución y las leyes de Birmania, declaró el embajador. Además de la ASEAN como organización, buscan ayudar a solucionar la crisis también por separado cada uno de los países que la integran, agregó. Según el diplomático, la ASEAN podría seguir prestando ayuda humanitaria a la población de Rakhine y de otras provincias de Birmania donde existe más necesidad de recibirla.
La enviada especial de la Organización de las Naciones Unidas para Birmania, Christine Schraner-Burgener, dio a conocer el miércoles los datos de la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos de Birmania, según los cuales después del 1 de febrero más de 2.700 fueron arrestados o enjuiciados y 536 asesinados en el país.
Resulta elocuente que en esta semana viajaran a Pekín casi simultáneamente los titulares de exteriores de Singapur, Malasia, Indonesia y Filipinas, 4 de los 10 países de la ASEAN. La profesora Natalia Bektemirova, del Instituto de Países de Asia y África de la Universidad Lomonosov de Moscú, estima que un objetivo de aquellas visitas fue la de coordinar una postura común con respecto a Birmania.
La invitación extendida por China y aceptada por los ministros fue un paso muy positivo de parte de los países de la ASEAN. La situación en Birmania genera enorme inquietud en los miembros de la asociación, pero hasta ahora no ha sido elaborada una postura única. Todos los países son muy prudentes, además que cumplen muy rigurosamente el principio estelar de la ASEAN, el de la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Naturalmente que estas visitas de titulares de exteriores a Pekín pueden dar frutos positivos debido a que China tiene vínculos y colabora activamente con distintos grupos de las élites políticas de Birmania misma. Y la ASEAN propicia justamente la búsqueda conjunta de vías de salida de la crisis con las distintas partes de Birmania. China mantiene buenas relaciones con las autoridades militares y civiles del país. La situación actual en Birmania ni está clara y se difunden además muchas informaciones falsas. La disminución general de la tensión sería favorable para todos.
Estados Unidos reconoció que había llegado a un entendimiento con China y con Rusia acerca de un acuerdo de la postura del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Birmania. Tal declaración hizo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, antes de la reunión del miércoles de dicho consejo. La declaración fue en gran medida icónica. Con la nueva administración en distintos niveles, han dado a entender en Washington que van a interactuar con China, allí donde ello responda a los intereses de Estados Unidos. Por vez primera, ha entrado Birmania en la nómina de las esferas en la que Estados Unidos y China pueden tener puntos de contacto.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Francia se sumirá en un tercer confinamiento nacional. A lo largo de 4 semanas permanecerán cerradas las escuelas, jardines de la infancia, se prohibirá salir de casa a más de 10 kilómetros y se cerrarán todas las tiendas no esenciales. El presidente galo, Emmanuel Macron, elude la palabra cuarentena, si bien las medidas que ha anunciado poco se diferencian de una cuarentena. Las restricciones que ya regían en 19 departamentos ahora se difundirán a todo el país, manifestó Macron.
Las reglas que están en vigor en los 19 departamentos en vigilancia.
El toque de queda a partir de las 19 horas ahora regirá en todo el país. El trabajo a distancia, que sin duda fue la medida más eficaz, ahora deberá aplicarse por doquier. Y llamó a todos los empleadores y trabajadores a escoger precisamente el formato a distancia, siempre que sea posible. Aquellos que quieran abandonar la ciudad para confinarse a las afueras de la megalópolis podrán hacerlo los fines de semana y durante la Pascua.
Las cifras récord de casi 60.000 nuevos contagios por día obligaron a Macron a tomar más medidas. El total de infectados supera los 4.700.000, cifra que representa el índice más alto en Europa. Francia incluso superó a Rusia, donde el número de casos de COVID es actualmente de poco más de 4 millones y medio. Además, cabe destacar que casi la mitad de los pacientes franceses que ingresan a las unidades de cuidados intensivos son menores de 65 años. Las medidas anunciadas por Macron son el resultado de la batalla de la vacuna, de la cual no es responsable. Lástima que los franceses tengan que pagar por estas demoras, por este orgullo y confusión que repercuten con dureza en su vida cotidiana, escribió en Twitter la líder de la agrupación nacional Marine Le Pen.
Macron es contradictorio. Unos alumnos van a la escuela, otros se quedan en casa. El toque de queda sin que se modifiquen las horas de trabajo equivale a una apretura. ¿Purificadores de aire? ¿Respiradores gratis? ¿Licencia libre de vacunas? Nada. Espectáculo miserable, manifestó el diputado de la Asamblea Nacional de Francia, Jean-Luc Mélenchon.
Macron asevera que el país aún se pondrá al día con las vacunas, reflexiona conforme a las categorías europeas, asevera que el continente será el primero por la cantidad de dosis administradas. Pero por ahora se trata también de planes, igual que la nueva promesa de empezar a abrir el país a partir de mediados de mayo. Los franceses ya no creen en eso y discuten otra cuestión. ¿Suspenderán por la furiosa epidemia que Francia no consigue aplacar las elecciones regionales fijadas para mediados de junio? Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. La confrontación entre Occidente y Rusia ha tocado fondo, pero existe la esperanza de que todos sean personas adultas y comprendan los riesgos que conlleva aumentar la tensión. Estas son las palabras del ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov en un programa del Canal 1 de Rusia. Al responder a la pregunta de si alguna vez había estado más preocupado que ahora, el ministro ruso dijo que sí y no.
Los colegas occidentales fueron los que introdujeron la palabra guerra en el uso diplomático a nivel internacional. Actualmente, lo que Occidente percibe como evento principal de la vida internacional es la guerra híbrida desatada por Rusia. Esa es una descripción muy popular. De todas formas, confío en que prevalecerá la razón.
Las relaciones entre Rusia y Occidente siguen empeorando, en particular como resultado de la práctica tanto de Washington como de Bruselas de aplicar constantemente nuevas sanciones en contra de Moscú. Hace un par de semanas, Lavrov constató que entre Rusia y la Unión Europea como organización no hay relaciones, ya que las mismas fueron destruidas de manera unilateral por Bruselas. Los intercambios entre el Kremlin y la Casa Blanca igualmente muestran temperaturas cercanas a cero. Y el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, fue invitado a Moscú a consultas para analizar qué hacer con el contexto de las relaciones actuales con Washington. El canciller ruso recalcó en ese contexto que las relaciones entre Rusia y China no constituyen una alianza militar y tampoco se busca ese objetivo. No necesitamos una alianza militar como la OTAN, afirmó y amplió.
Bloques bélicos como la OTAN son de la época de la Guerra Fría y, en la actualidad, en el mundo multipolar, el pensamiento moderno es otro. En ese sentido, nuestras relaciones con China son completamente diferentes al modelo clásico de la alianza militar y posiblemente sean más estrechas. Descartamos respuestas coordinadas de Rusia y China a las sanciones unilaterales de los países occidentales.
El ministro ruso se refirió además a los escudos antimisiles que Estados Unidos despliega en Europa y en Asia.
Y мы сейчас имеем район противоракетный в Европе.
Hoy por hoy en Europa hay una zona antimisiles y nadie habla ya de que es contra Irán. Ahora dicen que es un proyecto global para contener a Rusia y China. Lo mismo ocurre en la región de Asia y el Pacífico. Nadie trata de fingir que es contra Corea del Norte. Es un sistema global para reforzar el propósito de Estados Unidos de dominar el mundo en lo absoluto, incluido en el ámbito nuclear.
El jefe de la diplomacia rusa destacó que Occidente ve amenazado su predominio y por eso inventa nuevas reglas para el orden mundial. El Occidente actual se porta como la desaparecida Unión Soviética, a la que Estados Unidos estaba acusando en su tiempo de difundir su ideología, dijo.
Al comentar la declaración del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, de que le preocupa la supuesta injerencia rusa en las elecciones de otros países, Lavrov reafirmó que le recordó a Tillerson que Estados Unidos lo hace abiertamente, en particular en su ley del apoyo a la democracia en Ucrania. Apuntó que Estados Unidos debe gastar 20 millones de dólares anuales con este fin. Simplemente ha anunciado que va a inmiscuirse. El volumen de los vínculos económicos que Estados Unidos y la Unión Europea procuran establecer con Asia Central es incomparable con la penetración económica mutua entre esta región y Rusia. Pero ellos se plantearon el objetivo de debilitar nuestros lazos con nuestros aliados estratégicos y socios.
Están escuchando El Punto. Rusia toma medidas para reforzar la seguridad de sus fronteras en respuesta a una mayor actividad de la OTAN, declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comentando el aumento de la presencia militar en las zonas fronterizas con Ucrania.
La Federación de Rusia toma las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus fronteras. Se sabe que las Fuerzas Armadas de la OTAN y de otros bloques, así como de algunos países, están aumentando su actividad en el perímetro de Rusia. Todo eso nos obliga a estar alerta, declaró Peskov. Agregó que los desplazamientos de tropas que Rusia realiza dentro de sus fronteras nacionales no deben preocupar a nadie, pues no representan amenaza alguna para nadie.
Las declaraciones del portavoz de la presidencia rusa se produjeron en respuesta a la preocupación de Estados Unidos por la escalada de las tensiones en la frontera oriental de Ucrania, expresada el miércoles por el portavoz del Departamento de Defensa norteamericano, John Kirby.
Kirby precisó que el Pentágono está discutiendo el asunto con sus aliados de la OTAN y también dijo que Estados Unidos está al tanto de los informes militares ucranianos sobre los movimientos de tropas rusas en las fronteras de Ucrania. Según el portavoz del Pentágono, la escalada era un tema probable de discusión por teléfono entre el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, y sus homólogos de Rusia y Ucrania.
El experto del Instituto Internacional de Estudios Político-Humanitarios, Vladimir Bruter, comentó la reacción del Pentágono.
Hay un guión que para Estados Unidos es central. Consiste en que Ucrania y los propios Estados Unidos a través de Ucrania deben exacerbar constantemente a Rusia y amenazar con acciones activas contra la República Popular de Donetsk. Según ellos, tal guión debe provocar alguna reacción por parte de Rusia. Pero cuando ellos se apresten a discutir tal accionar, mejor sería que discutiesen cómo enviar a los efectivos ucranianos a sus casas desde el este del país. Si los militares ucranianos regresan a sus casas, pues en Donbass no habrá más ningún incidente. Es evidente que los milicianos jamás cruzarán la línea divisoria que existe actualmente. De ahí que las declaraciones amenazadoras sean un nuevo fake. Y ese fake fue ideado por ellos mismos para tener otro motivo de presión sobre Rusia. Evidentemente, Estados Unidos va a proponer a sus aliados reforzar la capacidad defensiva de Ucrania, suministrándole armas e instructores adicionales, subrayó Vladimir Bruter.
Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, calificó de agresión la decisión de Rusia de expulsar a 3 diplomáticos europeos por participar en protestas ilegales en febrero. La Cancillería rusa declaró personas no gratas a diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania durante la visita de Borrell a Moscú del 4 al 6 de febrero, donde se reunió con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov.
El objetivo de la visita fue ver la actitud de Rusia hacia la Unión Europea y la respuesta fue clara. Rusia eligió la agresión al expulsar a los diplomáticos europeos justo durante la visita, a lo que va en contra del comportamiento diplomático, dijo Borrell en una entrevista con el canal televisivo France 24.
Muchos políticos y periodistas europeos lanzaron duras críticas contra Borrell por su viaje a Rusia. Algunos llegaron a decir que fue humillado por Lavrov y otros hasta exigieron la dimisión del español.
No fui humillado. Diría que me enfrenté a una agresión, explicó Borrell al canal francés. Cuando uno invita a otro y se aprovecha de su visita para anunciar la expulsión de diplomáticos, no es humillación, sino agresión. Subrayó que los países que quieren mantener buenas relaciones no hacen tales cosas.
Con respecto a esta nueva declaración del titular de Exteriores y de Seguridad de la Unión Europea, el politólogo Alexei Sudin entrega su propio punto de vista.
En la Unión Europea aspiran a continuar con la misma línea que le impone la nueva administración norteamericana. Y en este caso, Josep Borrell, lisa y llanamente, no hace más que marcar el paso. Además, existe un sesgo particular que podrían explicar tales matices de la conducta del diplomático español. Su visita a Moscú fue para él desafortunada, pues en Moscú se las cantaron claras al exponerle la postura y todos los reclamos de Rusia con respecto a las relaciones con la Unión Europea. Borrell, a su regreso, fue objeto de críticas de parte de Bruselas por haber actuado pasivamente. Y ahora Borrell se afana en compensar aquello para enmendar así su reputación, considera Alexei Sudin.
El 5 de febrero, Rusia declaró personas no gratas a 3 diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania por haber asistido el 23 de enero a manifestaciones no autorizadas en apoyo al opositor Alexei Navalny en Moscú y San Petersburgo. Borrell, quien dijo haberse enterado de la noticia por las redes sociales, condenó esta medida en términos contundentes y a su regreso a Bruselas afirmó que Rusia se aleja cada vez más de la Unión Europea. A su vez, Lavrov declaró que la expulsión no fue programada para coincidir con la visita de Borrell, sino fue una decisión que se tomó una vez que estas personas fueron identificadas en las manifestaciones ilegales. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El buque ruso instalador de tuberías Academic Chersky ancló en aguas danesas en el lugar del tendido del gasoducto Nord Stream 2, como se colige de las informaciones del portal Marine Traffic de monitoreo de la navegación.
Está planeado que el Academic Chersky comience el tendido del tramo de una longitud de 68,5 kilómetros en aguas danesas y de 16,5 kilómetros en aguas alemanas. Actualmente, otro buque ruso de tendido de tuberías, el Fortuna, está terminando en Dinamarca la colocación de la segunda tubería del gasoducto. A su vez, el Academic Chersky debe reanudar la colocación de la primera tubería del Nord Stream 2.
El politólogo y economista Alexander Duchak opina que Rusia opera pragmáticamente respecto al proyecto del Nord Stream 2.
No cabe dudas de que el proyecto será llevado a término, y el problema era solo el del plazo. No había necesidad de forzar los hechos, debido a la disminución de la actividad económica en el mundo y a la caída del año pasado de la demanda de los hidrocarburos. Rusia actúa de manera pragmática, y no ha habido necesidad de acelerar el proceso al precio que sea, considera Alexander Duchak.
A juicio del economista, las compañías que abandonaron el proyecto a causa de las amenazas de las sanciones norteamericanas pusieron en tela de juicio su fiabilidad.
En cualquier caso, para Rusia es necesario tener la capacidad para implementar tales proyectos. De manera que pienso que esta ha sido una lección más de la que han sido sacadas las conclusiones. Es necesario, en primer lugar, confiar en las fuerzas propias y en las de aquellos socios que no fallan, concluyó Alexander Duchak.
El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Se oponen al nuevo gasoducto cuya construcción está a punto de finalizar Estados Unidos, que busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y varios países europeos como Polonia, Letonia y Lituania. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso el 23 de febrero sanciones contra el buque ruso de colocación de tuberías Fortuna y su propietario KVT Rus, con el objetivo de evitar la finalización de la ruta de exportación de gas Nord Stream 2. Después de las nuevas restricciones norteamericanas, renunciaron a la cooperación con Nord Stream 2 la firma noruega de Norske Veritas, la compañía suiza de seguros Zurich Insurance, además de la danesa Ramboll.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó su plan de renovación de la economía norteamericana valorado en 2.250.000 millones de dólares, comunica The Washington Post.
Las inversiones más significativas de más de un billón de dólares deben destinarse al desarrollo del sistema de transporte y a otros proyectos infraestructurales, incluyendo la construcción de carreteras, puentes, puertos y aeropuertos. Además, se tiene previsto gastar el dinero en la elevación del bienestar en las casas norteamericanas y, en particular, más de 111 mil millones de dólares en la renovación del sistema de suministro de agua potable, 100 mil millones en la ampliación de Internet de banda ancha y en el desarrollo de las redes eléctricas.
Estados Unidos destinará 110 millones de dólares en subvenciones para 102 proyectos de empresas que busquen soluciones científicas para frenar las emisiones responsables del cambio climático en 24 estados, informó el Departamento de Energía.
Se supone que el dinero para las inversiones provendrá del aumento de los impuestos a las corporaciones. Se quiere elevar los impuestos hasta el 28%. Este puede ser el aumento más grande de impuestos en el país desde la presidencia de Bill Clinton.
El plan supone inversiones anuales en la infraestructura de hasta el 1% del Producto Interno Bruto. Se trata de inversiones en Estados Unidos que se realizan una vez por generación, subrayó Joe Biden.
El politólogo y economista Leonid Krutakov comentó dichos planes.
¿De dónde van a sacar tanto dinero? Está claro que lo imprimirán, porque en Estados Unidos la balanza comercial es deficitaria y el déficit presupuestario es colosal. Es decir, no tienen dinero. El volumen de recursos financieros que ellos imitan no está respaldado por ningún activo en Estados Unidos. Tras la crisis de 2008 en Estados Unidos, se han imprimido unos 16 billones de dólares. A título de comparación, antes de la crisis, toda la circulación mundial de dólares en efectivo se cifraba en 7 billones. Todo esto nos lo han presentado como crecimiento económico, aunque era nada más que inflación. Y ahora pasará exactamente lo mismo. Si se presta atención a las esferas en las que se invierte el dinero, pues son todas infraestructurales. Tienen que ver con la calidad de vida de los norteamericanos. No se trata, ni mucho menos, del crecimiento de la producción, apuntó Leonid Krutakov. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Italia expulsa a dos diplomáticos rusos sospechosos de espionaje, comunicó el ministro de Exteriores italiano Luigi Di Maio en su página de Facebook. El supuesto caso de espionaje a favor de Rusia representa una amenaza no solo para Italia, sino para toda la OTAN, acotó el canciller italiano al intervenir en el Senado. Según las palabras de Di Maio, lo que ocurrió es inadmisible y no cabe duda de que tendrá consecuencias.
Este miércoles informó que los carabineros de la Unidad Operativa Especial ROS detuvieron en un aparcamiento de la capital italiana al capitán de fragata de la Marina Militar de Italia, Walter Biot, y a un oficial de las Fuerzas Armadas de Rusia acreditado ante la Embajada Rusa en Roma. Y ambos son acusados de graves delitos relativos al espionaje y a la seguridad del Estado.
El supuesto caso de espionaje a favor de Rusia representa una amenaza no solo para Italia, sino para toda la OTAN, acotó el ministro de Exteriores italiano ante los senadores.
El politólogo Oleg Matveyev, profesor de la Universidad de Finanzas del Gobierno, comentó el caso de las acusaciones contra Rusia.
Los países de la OTAN se rigen en esto por un calendario determinado. Cuando fueron declaradas las sanciones y planteada la situación de contener a Rusia, se sentaron en una mesa redonda los titulares de exteriores de los países de la OTAN y trazaron allí un calendario en el que se apuntaba quién y en qué mes haría una cochinada a Rusia. Así, alguien anuncia que un submarino ruso había reflotado en sus aguas territoriales. Otro denuncia que un avión ruso sobrevoló su territorio. No falta el que acusara de espionaje y expulsara diplomáticos rusos. Así, cada uno de tantos países debe mensualmente hacer algo en su turno. Una vez que termine el círculo, lo repetirán de nuevo. Algunos, como los polacos y los del Báltico, se lucen en esta tarea hasta con dos cochinadas, perdón, acciones. Mientras que otros, por el contrario, se escabullen. Pero este calendario se cumple regularmente, pues mientras los norteamericanos imparten tales órdenes, los mandados tienen que cumplirlas, indicó Oleg Matveyev. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. Ucrania sigue interactuando con todos los estados miembros del formato de Normandía. No pueden tomar ni tomarán ninguna resolución sin participación de Ucrania, declaró la secretaria de prensa del presidente de Ucrania, Yulia Mendel.
Los líderes de los otros países pueden hacer mención y expresar su opinión sobre la situación en tal o cual región o en tal o cual país. La oficina del presidente considera que sería extraño si la guerra en Donbass desapareciera de la agenda internacional y máxime en las negociaciones en las que participa la parte rusa, dijo Mendel en un comentario al periódico ucraniano en línea Ukrainska Pravda.
El martes 30 de marzo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo negociaciones con la canciller alemana Angela Merkel y con el líder galo Emmanuel Macron en formato de videoconferencia. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, no fue invitado a las negociaciones.
El vicedirector del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, Vladimir Ryarihin, al comentar la situación destacó que el cuarteto de Normandía es más bien cierta figura de gentileza con respecto a Ucrania.
En realidad, siempre fue una troika que resolvía el problema del arreglo de la situación en Ucrania, a la que Ucrania era invitada. Sea como sea, tres miembros del cuarteto de Normandía fueron y siguen siendo grandes potencias, mientras que Ucrania no puede llevar este título. Por eso, no tiene por qué ofenderse si no fue invitada. En el encuentro se analizaron asuntos serios relacionados no solo con Ucrania. Se discutieron asimismo las relaciones mutuas entre Rusia y la Unión Europea y cuestiones de la agenda internacional, desde luego que se analizó la situación en Ucrania. Y una vez más se subrayó que mientras Ucrania no cumpla las promesas dadas a Rusia, Alemania y Francia, pues no hay nada de qué hablar con ese país, dijo Vladimir Ryarihin.
El servicio de prensa del Kremlin comunicó que las partes analizaron la unificación de esfuerzos en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, las perspectivas del registro de la vacuna rusa Sputnik V en la Unión Europea y, asimismo, los posibles suministros y la producción conjunta del fármaco en países de la Comunidad Europea. Los líderes de Rusia, Alemania y Francia intercambiaron opiniones sobre la situación en Bielorrusia, Libia y Siria y también discutieron la situación en el este de Ucrania.
Con respecto a este último tema, Putin expresó a Macron y Merkel su seria preocupación por la escalada de la tensión en Donbass por parte de Kiev y por la renuncia al alto el fuego.
Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbass, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año. Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU. Las principales plataformas de negociaciones que buscan resolver el conflicto entre el gobierno ucraniano y las milicias de Donbass son el Cuarteto de Normandía, Alemania, Francia, Rusia y Ucrania, y el Grupo de contacto trilateral Rusia-Ucrania, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Últimamente, Kiev insiste en la necesidad de celebrar una nueva cumbre en formato de Normandía, mientras que Moscú considera que mantener ese tipo de reunión no tiene sentido hasta que se implementen los acuerdos logrados en los encuentros anteriores.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.